Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Bienvenidos a Antena Historia. La Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, la Guerra Fría, pero también Roma, Grecia, Cartago, los pueblos bárbaros. Todo en Antena Historia, tu podcast de historia militar, política y social. Antena Historia, la historia como nunca te la han contado.
Hola amigos, soy Antonio Cruz, director de Antena Historia. Y antes de comenzar el programa, solamente quiero decirte que mira, tenemos ya más de 400 programas, en torno a las 800 horas de entretenimiento a tu disposición en iVoox. ¿Crees que nos merecemos una invitación a un café? ¿Por qué no nos apoyas en iVoox? Solo tienes que, bueno, cliquear en ese botoncito tan mono azul, eliges la cantidad que tú quieras y nos harán los más felices del mundo. No solo por el apoyo económico, que también, sino además porque nos demuestras que te importamos. Es bueno saber que tenemos una comunidad al otro lado que te sigue y te apoya. Y eso renueva nuestra fuerza para esta novena temporada. Solo te digo, amigo, que te animes, que nos apoyes y que, bueno, que te esperamos. Y sin más, vamos con el programa. Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia, una tarde más a esta mesa virtual donde se va a tratar sobre el sitio de Leningrado. Yo muchas veces oigo, me pongo a escuchar podcast de historia, me pongo a leer lo importante aquí en la Segunda Guerra Mundial, siempre es cuando se habla de Barbarroja, que si el grupo de ejército centro hacia Moscú, que si el grupo sur que va directo a Stalingrado, pero siempre queda ahí el grupo de ejércitos norte que se va directamente a Leningrado, y poco se habla, aunque todo se sabe, pero poco se habla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de Leningrado, porque hoy contamos con un especialista, precisamente, por ejemplo, como es Carlos Caballero Jurado en la División Azul, y mira tú por dónde, estos muchachos estuvieron allí. Así que, señores, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buena, Ignacio Pasamar, Juan Campos y Carlos Caballero Jurado, como he dicho. Vamos a tratar el sitio de Leningrado, el cerco de Leningrado, como queréis llamarlo, porque digamos que mi intención era hablar de la División Azul, pero bueno, vamos a hablar de algo colateral y mira, vamos a tocar después un poquito de la División Azul, aprovechando que está aquí Carlos con nosotros. Así que, señores, lo dicho, es una cosa que pasó, se habla, siempre lo veo yo que se toca tangencialmente, así de soslayo, como el que no quiere la cosa. Es una pata más de Barbarroja. Pero bueno, ¿qué pasó allí? Por ejemplo, Juan, ¿qué pasó en la pata norte de la Operación Barbarroja?
Pues como tú dices, Antonio, son de esas operaciones que era un elemento principal del ataque de Barbarroja, pero que por una u otra razón se queda ahí como a la sombra de los otros acontecimientos que en el centro tú has comentado, el avance sobre Moscú, o también el avance sobre Rostov en el sur, y se queda ahí como en segundo plano, cuando en un principio, cuando el OKH, cuando el alto estado alemán, el estado mayor alemán, prepara el ataque sobre Rusia, en principio tenía que Leningrado tenía que ser conquistado antes que Moscú, en un ataque rápido, hacerse con la ciudad, despejar la zona norte de Rusia, hacer contacto con los aliados de Finlandia, estabilizar esa parte del frente y desde ahí converger, caer hacia el sur, apoyando el avance que el grupo de ejércitos centro haría sobre Moscú. Esto era en un principio, en los años 40, en los años 41, cuando se estaba haciendo la planificación. Todos sabemos que una vez que el ataque de Barbarroja se pone en marcha, empiezan a hacerse los ajustes. Básicamente porque no salen los números con el potencial que se despliega por parte de Alemania para hacerse con tal cantidad de superficie. Los rusos, los ejércitos rusos, a pesar de tener unas pérdidas ingentes, mantienen el tipo. Y después, en otro nivel, a nivel político, Alemania no es capaz de atraerse totalmente a Finlandia a su causa. Finlandia, veremos que realmente avanza apoyando los primeros ataques alemanes en el norte, pero cuando llega a la delimitación de sus fronteras de anteriores a la Guerra de Invierno, es decir, a territorio ruso, se para y no continúa avanzando, a pesar de quedar a menos de 200 kilómetros de Leningrado. Y eso forzará a que la Wehrmacht en Rusia tenga que implementar una serie de ajustes que al final se sustancian en el mayor asedio de la Segunda Guerra Mundial. Fueron, según Glantz, 900 días. Digamos, la ciudad de Leningrado queda cercada en septiembre, el 8 de septiembre del 41, y no es liberada hasta el 27 de enero del 44. Después analizaremos las causas y después también hablaremos de las cifras de la dimensión humana de tal cerco, porque fue dramático. Pero el hecho es que entre el 41 y el 44, Alemania fue incapaz de poner de rodillas, de conquistar la ciudad, que le hubiese podido permitir optimizar fuerzas y avanzar sobre los otros objetivos primarios de Barbarroja, que eran Moscú y los pozos petrolíferos.
Uh-huh. ¿Habéis visto la película Leningrado? No, os pregunto. Es del 2009, de la actriz Mira Sorvino. No sé si lo habéis visto.
No, no lo he visto. No la he visto. No, mira,
es que precisamente os iba a preguntar, porque yo sí la he visto, y si fue realmente así, porque lo que te hablan es que fue prácticamente un gran gueto de Varsovia, pero en toda una ciudad, ¿no? Prácticamente, ¿no?
A ver, como todo, la historia la escriben los vencedores. Evidentemente que no le voy a restar un ápice de sufrimiento a la población de Leningrado, que estuvieron, hay que admitirlo, cercadas. Después hablaremos de cifras, porque sí, sí. Para mí es que han sido de las cifras de gramos y calorías de consumo por persona y día, en un entorno de invierno con temperaturas de 30 y 40 grados bajo cero. Fue brutal, eso hay que admitirlo. El sufrimiento, ya te digo, la película no la he visto, no sé por dónde se va a ir el guionista de la película.
Bueno. Pero... no iba a hacer ninguna valoración de la película, simplemente era por si la habíais visto, no. ¿No? Y veía si el ambiente.
Yo solo digo que hubo casos de canibalismo en Stalingrado. Es otra coyuntura táctica, es otra coyuntura militar, que yo sepa, no se dieron casos de canibalismo. Llegó, digamos, las penurias de la población llegaron a la escala de a un nivel de que la policía rusa dentro de la ciudad, los jueces, porque habían que seguía habiendo una apariencia de vida normal, se hicieron hasta campeonatos de ajedrez dentro de la ciudad. Hicieron en el código penal, discriminaban entre los come cuerpos y los come personas. ¡Joder! Digamos, un come,
sí, un come cuerpo es un fallecido y uno que mata a una persona.
Sí, no puede comer. Entonces, los come cuerpos, los come cuerpos se mandaban a prisión, pero los come personas se fusilaban en el acto. Claro, es brutal, digamos. Ya que lleguen a tipificar en el código legal eso, dices, wow, la realidad, lo que tuvo que ser aquello.
Has llamado la atención muy, muy bien sobre el hecho de que el sector norte es una especie de gran desconocido. Me imagino que la razón es que cuando tú abres un libro de la Segunda Guerra Mundial, centrado más o menos en Rusia, tú ves dónde llegan las líneas en septiembre del 41 y vas pasando páginas, las frentes, las líneas que marcan la evolución del conflicto.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.